La radio está pegada a la vida.
Espíritu Libre.
Bueno, tenemos una muy buena, linda propuesta. Escritura creativa y la comida con Carolina Sinovich. Bueno, bienvenida, Carolina. ¿Sabés que un nombre que le podríamos poner a la columna?
Sí.
Es un poco copiado, como tantas cosas que nadie dice, ¿no? Uh-huh. A mí prefiero decir. Pero viste que hay un libro, no sé si lo conocés, que llama... Creo que llama La Cocina de la Escritura.
Es verdad,
de Casani.
Sí, sí,
¿no?
Muy buen libro.
Qué
sí.
Bueno, no le vamos a copiar totalmente
no, no.
el título, pero... La
pero,
cocina creativa, ¿no?
Sí, sí, o en sea, me gusta mucho, es verdad que él utilizó la cocina de la escritura para hablar de escritura como si fuera una preparación,
traigo,
una preparación
ya
de
que
la...
vas a hablar de comida, ¿no?
Tal cual, sí, claro. Es que el...
Daniel Casani, ¿era?
Sí, 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 Daniel Casani, sí, muy bueno.
Hace mucho lo leí, lo he recomendado.
Tal cual, tal cual. Sí, es que el tema que traigo hoy, ya que estamos recorriendo los sentidos, y bueno, toca el gusto, pero no quería que fuera escritura creativa y el gusto nomás, sino abarcar la comida.
La comida.
Que ya es un tema que despierta pasiones, digamos. Es como muy amplio y muy todos tenemos como un vínculo inevitable con la comida. Y bueno, y cómo lo podemos ir expresando a través de la escritura. Lo que tiene... la comida y el sentido del gusto es eso, o sea que siempre vamos a estar relacionados con la comida y con el gusto, y más allá de que es algo que nos nutre y que es algo que nos vincula con el mundo, nos vincula con de forma social también, o sea, en todos lados, viste que siempre se dice que todo se hace alrededor de una mesa.
Claro.
Desde una cita hasta una reunión familiar, hasta una ceremonia religiosa, hasta una cena de negocios, hasta un banquete de los reyes. O sea, siempre hay comida de por medio a lo largo de la historia. Siempre estuvo ahí la claro. comida sí. y lo que la comida genera. Entonces, para hablar de la escritura creativa y la comida... Como siempre, traje como algunos aspectos, algunos ángulos para ir pensando. Por un lado está, quería traer como todo lo que despierta la mención de la comida en la escritura de ficción.
Claro.
Incluso desde que somos muy chicos. Acá como que fui pensando y como recopilando y siempre que se haga mención a la comida, vos vas a estar como muy anclado en la escena que estás leyendo, muy anclado en la ficción que estás leyendo. Te va a traer como a una realidad como si vos fueras parte, porque empezás a leer lo que están comiendo los personajes y ya lo empezás a saborear y empezás a ser parte de esa sí. escena. Algo que recuerdo mucho de mis lecturas de niña, yo era de la generación que llegó a leer Harry Potter cada vez que salía, yo tenía la misma edad que Harry Potter, y una, sí, la verdad que eso fue tremendo, y una de las cosas que me acuerdo hasta el día de hoy, que me anclaba mucho a ese mundo, que estaban en una escuela mágica y que hacían deberes como hacía yo, pero ellos tenían sus banquetes, sus comidas, en el gran salón de la escuela mágica y sí. tenían como mucha comida. Y me acuerdo de las descripciones de esa comida. Y claro, una niña empieza como a imaginarse. Lo claro. mismo con... En ese mundo habían como muchos golosinas mágicas. Había una rana de chocolate. Habían dulces de todos los sabores, sabores extraños. Y hasta el día de hoy yo recuerdo eso como un anclaje en ese mundo. Es decir... Que hubiera dulces que uno sabía a moco, uno sabía a chocolate y no sabías cuál te iba a tocar. Ese juego con los sabores en la ficción, desde que sos muy niño, te hace como ser muy parte de la historia que estás leyendo. Y esa es una de las que yo recuerdo. Después, lo que pasa mucho también cuando en la ficción aparece la comida es que te lleva, como también la comida tiene mucho que ver con lo cultural y con lo histórico y con las posibilidades de conseguir determinados ingredientes en determinados lugares, me acuerdo desde muy chica leer muchas novelas históricas y que la comida de ese lugar tan remoto, en esa época tan remota, sí, sí. me llevaba como que todo empezaba a despertarse. Y hay ciertas cosas como, por ejemplo, no sé, en los salones medievales que salaban las carnes y que era como un premio comer una carne porque estaba salada y que tenía que guardarse de determinada manera. y a vos de repente se te despierta todo eso del banquete, de ese festín, de esa celebración de comer carne, que acá capaz que decimos, bueno, vamos al súper, comprás lo que sea, pero allá era, no sé, la cosechaban en esas novelas, claro. Y no sé, había como todo un arte de hacer con el tema de la cocina, y te anclaban en una época y en un lugar. Claro. Entonces, en la ficción, todo lo que tiene que ver con la comida y lo que sucede con el sabor para el personaje, al lector lo sumerge. Otra cosa, por ejemplo, que sucede mucho con la ficción, que justo hoy lo hablé con algunos amigos escritores que también son muy lectores de historias de aventuras o de fantasía, era que siempre en las aventuras de fantasía, por ejemplo, en un libro de aventuras, siempre se describe la comida que llevan en sus bolsos cuando están en la mitad de la aventura. Uh-huh. Y les pregunté, ¿a ustedes recuerdan esto? ¿No les parece que siempre es pan y queso lo que llevan? Y todos me decían, claro, sí, la comida de la aventura es pan y queso. Las aventuras medievales mágicas, cuando están en la mitad de, no sé, de una montaña para ir a buscar el tesoro que sí, lo tiene un malvado, es pan y queso.
No hay arroz, fideos.
Claro, entonces era muy gracioso. Podría, no. O sea, sí, debe haber de todo, pero claro. Es muy gracioso como hay como ciertos anclajes que tenemos, como cuál es la comida de aventura. Y siempre uno se queda con ese, claro, cómo sacaron el pan de su bolso para comer mientras los persiguen los monstruos en otro lado. Viste, como, como que hay toda una, algo que se te ancla en tu recuerdo, por más que no te acuerdes quizás la historia en sí, porque hemos leído muchas capaz aventuras, pero siempre te acordás de la escena en la que los personajes sacaron de su bolso ese pan que comían para escapar de una criatura que los está persiguiendo, y se esconden y comparten, o se van a una taberna y comparten lo que sea que les sirven en esa taberna. O sea, como que te deja una impresión en la historia de ficción que la haces propia, como si vos lo hubieras vivido de alguna manera. Eso está como por un lado. Entonces, en ese sentido, el que quiera escribir lo que sea que quiera escribir, pero quiera escribir ficción, que se fije qué puede incorporar con respecto a la comida en cualquier ámbito de la ficción, ya sea en un lugar remoto, no sé, en la conquista británica de la India en el 1600, el tipo de comida que se comía en esa mezcla de culturas, hasta, no sé, algo en los años 60. O sea, como que siempre puede tomar en cuenta el lugar, el contexto, o incluso inventar qué tipo de comida se comía.
Claro.
Y eso se hizo siempre, ese anclaje de la comida. Incluso los antiguos mitos y las historias folclóricas, siempre que te cuentan de otros mundos, también te hablan de la comida de otros mundos. O sea, siempre está como esa leyenda folclórica de que si te vas al mundo de las hadas, cuidado con tomar el vino de las hadas, porque si no te vas a quedar perdido en ese mundo. Si comes la comida del otro mundo cuando no sé, pasás a través de un velo, te vas a quedar anclado en ese mundo. Y esas cosas están mucho en la mitología, en el folclore, en las leyendas, y después obviamente traspasado a la ficción. Pero si te fijas, eso existe desde siempre. O sea, esa cosa de despertar un sentido y darle un sentido narrativo a través de la comida existió siempre, y es algo que todos podemos empezar a prestar atención y utilizar. Prestar atención tanto cuando lo leemos,
claro,
como cuando escribimos y decimos, bueno, acá qué comida puedo poner para levantar esto. Sí. Obviamente que tenga que ver con lo que estás hablando. Tampoco es que, bueno, no sé, están nadando en el mar y bueno, andás a ver, capaz que comen algo también. O sea, como que siempre hay algo que te puede anclar y que deja una impresión en el lector durante mucho tiempo. Eso por un lado. Y por el otro también está se utiliza mucho también como metáfora la comida. Mucho en la poesía, o mucho cuando uno también va a escribir un relato personal como punto de partida, la comida no solo como utilizarla para levantar una escena, sino también como punto de partida de uno para escribir. Es decir, viste que muchas veces como en la poesía se usa mucho, o sea, como hablar como de una fruta madura o una abundancia, o como querés hablar como de un sabor, y utilizás los sabores para decir otras cosas también, relacionadas con algo que te nutre, con algo que es abundante.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Si estás hablando de algo bien, pero también puedes hablar de comida podrida, que puede ser otra cosa.
También, claro.
Entonces, o de un sabor que no te gusta del todo, el sabor amargo en la boca, o sea, como que siempre podés utilizar eso como formas de decir muchas cosas. Y acá me va lo que es eso del punto de partida del cual escribimos también, porque muchas veces la comida y los sabores de la comida nos despiertan a cada uno muchos recuerdos o muchas como algo que nos gusta más, algo que nos gusta menos, rechazo o afinidad, y es un punto de partida del cual a partir del cual seguir escribiendo algo, a partir del cual recordar algo, a partir del cual ir hacia algún lado, por ejemplo, y también desde la comida generar como una conexión con el lector. Acá quiero traer un ejemplo muy puntual que me pasó hace poco con una alumna que está con la que estamos haciendo un proceso de escritura individual y que ella se está dedicando a utilizar la comida para escribir como relatos y anécdotas y recuerdos que tiene, y bueno, y su afinidad con determinadas comidas. Y en un momento ella estaba escribiendo sobre aceitunas y empezó a hablar de los diferentes tipos de aceitunas, y empezó a hablar de aceituna negra, que en su caso a ella no le gustaba, pero cuando empezaba a hablar de aceituna negra y ella me lo leía, a mí se me empezaba a venir el sabor de la aceituna negra en la boca, y yo le decía, pero yo después de esta lectura, yo tengo que irme a comer una aceituna negra. ¿Entendés? O sea, ella estaba utilizando eso, y aparte le dije, el día que yo hable en la columna de comida, tengo que contar esto que acaba de pasar, porque ella me lo estaba leyendo y yo lo único que podía pensar era en ese sabor en mi boca, porque claro, solo por la evocación que sus palabras tenían en mí, porque conectó a través de un sabor, a través de una comida, conectó con la lectora, en ese caso yo la estaba escuchando, pero lo que me provocó fue muy fuerte, ¿entendés? De la misma manera que cuando yo era niña las distintas comidas me anclaban a mundos de fantasía o aventuras o lo que sea, también cualquier texto que tenga, que parta el punto de partida de esto de la comida y del sabor y me la empiece a describir y me va a hacer acercar a esa historia, y yo voy a también como despertar en mí ese sentido. Y despertar lo que eso despierta en mí, porque por ejemplo en ese caso a ella capaz que no le gustaban esas aceitunas, pero a mí me despertaban como otros recuerdos, otra dirección sensorial. Entonces, de alguna manera lo que acá puedo invitar con respecto a la escritura creativa y al sabor y a la comida es, si alguien quiere escribir poesía o una reflexión personal o como punto de partida, que empiece a prestar atención a los sabores, a cuando se le empieza como a encender quizás un recuerdo, o a sentirse de determinada manera, o con qué tipo de comida tiene afinidad, y eso es un punto de partida para un gran relato, o para una poesía, o para una reflexión, o para contar algo, o para guardarlo en tu libreta de ideas y después utilizarlo algún día cuando estés escribiendo una ficción y que recuerdes que tenés como registrado como tu mundo culinario, digamos.
Bien.
Por otro lado, también está todo lo que pasa a partir de la preparación de las comidas, porque la cocina en sí o la preparación también ha despertado muchísima literatura, y es como un arte de por sí, que el que sabe cocinar, viste, cuando la gente te habla, bueno, porque yo le pongo un poquito de esto y yo lo hago de esta manera, yo lo hago de esta otra, y la gente que tiene esa conexión con la cocina le encanta explicar cómo lo hace. Y empezar a atender a las palabras que usa, porque empieza como a hacer poesía contando cómo lo hace.
Claro.
Entonces, después eso se puede poner en el papel, o se puede poner en un relato, o se puede poner esa magia a un personaje en sí. Entonces, y eso despierta de todo, o sea, desde la preparación y el vínculo que tiene con esa preparación.
Bien.
Y acá lo que quiero traer es una recomendación de una lectura y también para ver de un libro que lo hicieron película y que el año pasado lo hicieron serie. Ahora voy a decir cuál es, pero bueno, tiene como muchas formas de verlo, que se basa directamente, o sea, como que toda la historia está contada a través de la comida y de la cocina. Se llama Como agua para el chocolate. El libro lo escribió Laura Esquivel, una mexicana. Es de 1989 el libro. Recomiendo ver la película, que la película es del 92. Recomiendo mucho esa película. Y el año pasado, creo que es HBO, que sacó una miniserie basada en esa historia. Que es una historia como de amor, bueno, en realidad como de desamor, porque es una... dos chicos que querían casarse y las familias no querían porque, bueno, tenían sus temas, la tienen que ver. Y todo, toda esa tristeza que pasa a Tita, la protagonista, y bueno, toda la vida de ella familiar y bueno, un montón de cosas, pero todo siempre es a través de la comida, de las preparaciones de la comida. Ella tenía como un vínculo muy especial con las preparaciones, entonces pasan cosas mágicas como, por ejemplo... si ella preparó algo llorando, de repente todos empiezan a llorar los que lo están comiendo. Si ella preparó algo pensando en una cosa, de repente eso empieza a pasar con la gente que lo va probando. Entonces es muy lindo eso como para empezar a investigar las posibilidades que hay de eso, de relacionar la ficción, el cuento, la literatura con la comida, la preparación de la comida, el vínculo que un personaje o una persona puede tener con la preparación, con el sabor y con su vida misma. Y para eso quiero traer como leer un poquito de ese libro, un poquitito que es casi que el principio prácticamente, solo para que quede en el aire sí. Esto de lo nada de la relación con la comida, que es cuando nace Tita, cuando nace el personaje. Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla. Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara, y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que se estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando de antemano. Y ese es el nacimiento de este personaje, que ya nació llorando porque estaba picando cebolla y nació entre los sabores de la sopa. Y así, bueno, todo el libro y toda la película o la serie que la ven relacionan mucho las emociones con eso que ella va sintiendo.
Bárbaro.
Y esta es una pequeña invitación para explorar todo Mira. Esto de la comida.
Mira vos, yo la película la vi, el libro lo leí hace tiempo ya.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
La verdad que la serie ni creo que me enteré que salió, pero no entré ahí. Pero sí, hay mucho para continuar, ¿no? Explorando.
Tal
Muchas gracias, Carolina.
Muchas gracias.
La seguimos con Escritura Creativa, ¿te parece?
Seguro. Sí, claro.
En este caso, Como agua para el chocolate.
Para el chocolate.
Me encantó. ¿Por dónde se te encuentra tus charlas,
sí.
talleres?
Pueden encontrarme en Instagram. Les deletreo Caro, es Caro Sinovich. Les deletreo el apellido, es Caro, CYNOBICH. Y ahí me pueden preguntar por talleres, por acompañamientos de escritura o... bueno, se van a enterar de las cosas que voy a ir haciendo.
Exacto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.